Hola, muy buenas a todos, una vez más y bienvenidos al podcast Amaimos 16. ¿Qué tal, Agustín?
Bien, bien, por aquí, pues, joder, contento como siempre de empezar esta aventura que es el podcast, donde recorremos temas muchas veces donde uno empieza por saber un poquito y aprender muchísimo a lo largo de una hora. Así que yo contento como siempre y con ganas de aprender.
Me alegro. Josemi, ¿qué tal? ¿Cómo va por ahí?
Muy bien, todo por aquí. ¿Qué tal por Bruselas? Todo bien, me imagino, ¿no?
Pues mira, está haciendo fresquillo, la verdad. Está haciendo fresquillo, sí. Aunque ha habido un día hoy maravilloso, ¿verdad?
No, fresquillo no, está haciendo un pelete...
que te cambia.
Pelete tremendo, más bien.
Lo que pasa que eso, sí. Acompañado de sol...
No, hoy ha hecho un día precioso, sí, bonito, pero
cielo azul, con mucho sol y sí, parece otra ciudad, vamos.
Pues por aquí algo parecido, echando de menos los carnavales, nada más. Pero bueno... Era una alegría por aquí, por Madrid también. Pero son épocas carnavaleras en las que uno por lo menos se acuerda bastante de Canarias, ¿no?
¿Ustedes son carnavaleros?
Yo sí.
Yo soy carnavalero tardío. Yo descubrí tarde los carnavales. Ahora, cuando los descubrí, ya cogí carrería y compensé con todos los años antes que no fui carnavalero.
Sí. Sí, me gusta salir mucho y disfrazarme y vestirme. Muy bien, Tenerife también. Conozco bien los carnavales de Tenerife y de Las Palmas, los dos.
Ah, sí. Sí, no, yo el carnaval de Santa Cruz no lo he oído hablar de él, pero no lo he vivido, no lo he disfrutado. El de Las Palmas, poco, la verdad. Poco. O sea, lo he disfrutado, lo he vivido, pero también, como tú dices, iban tardío. Así era. Sí, me he pegado mis buenas marchas, pero no puedo decir que haya sido de toda la vida carnavalero, ni de los que... Yo nunca aguanté un carnaval del principio al fin, yo no sé ustedes, esto de las dos semanas a piñón...
Yo un año sí, y acabé más quemado que la pipa un indio, pero oye, harto pero contento.
Eso es un deporte de alta competición, ¿no?
Sí, la verdad.
Más de uno, ¿no? Porque después uno acaba en Tenerife, se acaban los de Santa Cruz, empiezan los del Puerto, o en Canarias, se acaban los de Las Palmas, empiezan los de Maspalomas, y bueno, en fin... La gente va como caja de turrones, está haciendo los carnavales, ¿no?
Sí, hombre, no, y unos buenos carnavales. Yo la verdad es que no conozco una fiesta tan que el cuerpo te pida salir, aunque estés machacado, porque te lo pasas tan bien. Claro, yo me acuerdo de los carnavales tal como eran en la ciudad de Las Palmas hace ya unos añitos, ¿no? Antes de que empezaran en los mogollones con el follón de las terrazas y demás, que aquello, bajo mi punto de vista, coartó mucho... La fiesta ya no es igual, ¿no? Creo que ahora uno tiene que pagar
etapa Soria,
para
¿no?
entrar en terraza. Sí, aquella etapa, aquello acabó con los carnavales. Si bien es verdad que había habido problemas de seguridad, ¿no? Por lo que parece, yo nunca me encontré ninguno. Pero bueno, en fin, yo no creo que fuera la solución adecuada para aquello, ¿no? En fin, el caso es que cuando yo salía de mogollones, ¿no? Es que vamos, era normal pegarse 5 mogollones seguidos porque te lo pasabas tan bien, había un buen ambiente.
Sí.
La gente que no conocías y todo el mundo con la fiesta y el vacilón de lo que iba cada uno disfrazado.
Y todo el mundo tenía que ver con todo el mundo.
Es una cosa, yo no conozco fiesta como esa a día de hoy, ¿no?
Miren, no sé si ustedes se acuerdan de un año en que una canción, que se escuchó mucho en carnavales fue La Bomba. Aquella de ¡Bomba!
Sí.
Porque que
sí.
Parece que por pájaras están oyendo también ruidos de bombas últimamente. Yo no sé si ustedes han oído algo de eso.
¿Pero por los carnavales de pájaras?
Pues yo no sé si era por los carnavales o... Pero esto hay una plataforma que se llama la Plataforma La Costa. Que dices que ellos han escuchado más de una bombita por ahí, que están mosqueados con el asunto.
Ah. Sí, hombre, pero no es una cuestión de hace 4 días tampoco, ¿eh? Porque el campo de tiro de pájaras lleva ya como, en fin, no sé, pero unos cuantos añitos, mínimo años, en el municipio, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que mínimo... 30 años, mínimo, 30 años. Y yo diría que alguno más, ¿eh? Sinceramente, José, no sé decir la fecha exacta, pero...
Claro, estamos por aquella zona, el campo de tiro de pájaras, sí. ¿Es cierto que está cerca de la población?
Bueno, vamos a ver, está el campo de tiro, después hay una zona de seguridad que se llama, ¿sí? Y después, sí, Después estaría las afueras del casco municipal de Pájara, pero hay algunos núcleos poblacionales, como Fallagua, por ejemplo, que están relativamente cerca, no están ni dentro del campo de tiro, obviamente, ni en la zona de seguridad, pero precisamente el problema, uno de los grandes problemas, es que últimamente estos señores han decidido, por la vía de los hechos y de la fuerza, expandir su campo, digamos, entre con muchísimas comillas, natural de acción, ¿no? Y dedicarse a jugar a la guerra más allá de su juego, ¿no? Y lo que denuncian los vecinos a través de la plataforma La Costa es, pues bueno, la presencia de casi cotidiana, constante, de aviones militares día y noche y helicópteros sobrevolando el casco del municipio, la destrucción, esto fue a comienzos de verano pasado, si no recuerdo mal, de unas casetas de pescadores tradicionales que había habido allí toda la vida y demás, ¿no? Que prácticamente las tomaron como objetivo, el lanzamiento de proyectiles fuera de incluso de la zona de seguridad, en fin, un auténtico disparate, ¿no? Y la sociedad civil de Pájara, pues articulada en torno a la plataforma La Costa, además de el Ayuntamiento de Pájara, el Cabildo de Fuerteventura, unos cuantos partidos políticos. Yo creo que Coalición Canaria, no sé si Coalición Canaria seguro, del PSOE y el PP, la verdad que no sabría decir, no lo digo con maldad, sino como que de
Sí, que no
verdad no
está.
recuerdo
Sí, se ha
si se han
manifestado.
pronunciado, ¿no? Pero
José.
desde luego que efectivamente ha sido un problema, lo sigue siendo, ¿no?
Sí. José, si te parece, para contextualizar un poco, o más bien para orientar a nuestros lectores, si no están al tanto, nos estamos basando, o al menos yo me estoy basando porque no tenía información previa, en una noticia aparecida en Canarias Semanal, que habla de unas maniobras militares y así, muy resumiendo muy brevemente, habla de intensas maniobras militares en la zona de Pájara, la zona de Fallagua concretamente, que tú comentabas, efectivamente vuelos diurnos y nocturnos, o sea que la tranquilidad, en fin, es una palabra poco menos que soñada o deseada, por lo menos muy deseada en aquella zona, porque imagínense vuelos diurnos y nocturnos por encima del casco. Parece que se habla también de maniobras con fuego real, con caída de proyectiles fuera del campo, o sea, estamos hablando de fuego real, háganse una idea. Y no solamente eso, sino también que las maniobras militares se están realizando en áreas civiles, que ha habido, bueno, incidentes, pero bueno, como tú comentabas, José, esto no es nuevo, sino que se remonta a los años 70, pero lo que pide esta plataforma en un comunicado es el inmediato receso de las maniobras militares y, una cosa que me llama muchísimo la atención, la desactivación y limpieza de los explosivos abandonados. Según esta plataforma, hay explosivos abandonados cerca de zona civil. Y por último, lo que piden, y yo creo que esto sería, resumiría un poco las reivindicaciones de esta plataforma, es el cierre del campo de tiro y su destino a usos civiles. Coño, si la verdad, si yo viviera en esta zona no estaría tranquilo. ¿Qué quieren que les diga? Porque, en fin, recuerdo ahora un podcast, cuando todavía el podcast Tamamos era un bello sueño y teníamos el podcast Canarias Posible, Canarias Nación, el podcast conjunto, en el que hablábamos de una explosión que hubo muy cerca de Sofía, de la capital búlgara, en un depósito militar. Es decir, esto no suele ocurrir, ¿no? Este tipo de cosas no suelen ocurrir, pero ocurren a veces, ¿no? Es decir, había material militar, material explosivo almacenado, y esto, bueno, pues las viviendas que estaban más cerca del depósito militar, pues las ventanas saltaron por los aires, ¿no? Aparte de lo que supuso aquello ya de contaminación ambiental durante varias semanas y de miedo evidente por parte de la población. En cualquier caso, yo si viviera en esta zona, lo digo claramente, no estaría tranquilo, ¿no? Un campo de tiro cerca de una población civil, cuando además se realizan maniobras, ya lo ven ustedes, según denuncia la plataforma La Costa, fuera del propio campo de tiro, ¿no? La verdad que yo no entiendo la necesidad de realizar este tipo de. Vamos, no soy tan iluso como para pensar que el ejército español va a desaparecer mañana, ¿no? No vivimos en un mundo en el que los ejércitos vayan a desaparecer mañana ni pasado mañana, pero que haya maniobras militares cerca de núcleos de población con fuego real. Coño, la verdad, a mí me deja pensando, ¿no? Si esto.
Mira, la verdad, si quieres que te diga cómo me deja a mí, yo estoy como si me hubiera recién caído de la higuera. Francamente, porque primero porque yo desconocía esta situación, esta problemática, y hombre, es como de película de ciencia ficción, ¿no? O sea, de repente Estos señores que van por ahí vestidos de militares y tal, no es que estén vestidos de carnavales, sino que son militares que realizan maniobras con fuego real y demás cerca de poblaciones. Sinceramente les digo, cuando yo leí la noticia, cuando yo empecé a escuchar, bueno, a leer cuestiones relacionadas con esta problemática, era bastante escéptico. Bastante escéptico porque me parecía una cosa, vamos, que no cabe, no me cabía en la cabeza. Digo, no, esto tiene que ser de alguna manera exagerado o algo, porque no puede ser que haya a día de hoy, ¿no? En el año 2009, maniobras de este tipo militares con fuego real que perturben la vida normal de ninguna población civil, por pequeña o remota que sea, que no es el caso de que sea ni pequeña ni remota. Pero francamente, ¿saben qué es lo que ocurrió? Que me encontré vídeos. Hay vídeos que están disponibles en YouTube, por ejemplo, o vídeos que se pueden ver en la página fuerteventuralimpia.blogspot.com. Y señores, la verdad es que los vídeos no dejan lugar a dudas. No dejan lugar a dudas. Hay vídeos en los que se ve, bueno, un vídeo, una persona aficionada en la que se ve claramente un helicóptero pues sobrevolando, bueno, es que me parece que la persona está grabando desde la azotea de su
Sí,
casa
sí,
o
sí.
la que sea, grabando desde una azotea, se ve ahí los bidones y tal, está en una azotea grabando y le pasa un helicóptero militar de transporte sobrevolando, pero vamos,
Claro.
a pocos metros de altura, ¿no? Y dando una vuelta y haciendo varias pasadas. Yo no sé si esto es lo habitual, pero desde luego me pareció bastante fuerte. Pero no solo eso, hay otro vídeo, algo más reciente, en la que se ve una persona en una ladera grabando en el fondo de una especie de hondonada, ¿no? No llega a ser un barranco, sino una hondonada. Hay como una finca, una especie de finca en la que hay coches civiles, ¿no? Coches ahí aparcados, ¿no? Un furgón y tal. Bueno, una zona rural en la que hay una finquita y lo que quiera que planten allí y los coches ahí aparcados, señal de que hay gente allí trabajando, ¿no? Y a poquísimos metros, a unos 300, 400 metros como mucho de distancia en la ladera, se ve como hay pequeñas explosiones y cuando me fijo más se ven soldados caminando por ahí, por el sitio, ¿no? Y disparando, lo que parece ser disparando, ¿no? Armas de fuego. Hay camiones con personas, bueno, con soldados y demás, a una distancia, ya digo, de pocos cientos de metros, ¿no? Y la verdad, a mí estos vídeos me pusieron los pelos de punta y me quitaron, vamos, todo el escepticismo que yo tenía, me lo quitaron de un plumazo. Esta es una situación que me parece, vamos, brutal y que yo consideraba imposible, pero que se está dando. Y ya termino con una anécdota. Hace varios años, por razones que vienen al ca no vienen al caso, tuve relación con una persona, un chico, que había servido un par de años en la Legión, en Fuerteventura. Hoy sabemos que la Legión, felizmente, ya no está en Fuerteventura, pero este muchacho, durante su instrucción, durante los 3 años que fue legionario profesional, contaba historias, vamos, para no dormir. Y entre otras cosas, contaba que tenían guardias nocturnas y cuando estaban de guardia por la noche en medio de la nada en Fuerteventura, ¿no? No sé, francamente, a qué distancia estarían de ninguna zona poblada, pero estaban aburridos, hacía frío y demás. Y me contaba este chico que se dedicaban a disparar ráfagas de fusil de asalto, ¿no? Ráfagas al aire o hacia el horizonte, porque daban una luz muy muy bonita. Y entonces se entretenían ahí disparando así a la nada, porque hacía una luz bastante vistosa para matar el tiempo. No me parece un comportamiento precisamente ni seguro, ni responsable, ni nada que se le parezca.
Bueno, yo no he vivido en Fuerteventura nunca, no he residido en Fuerteventura nunca y por tanto no conozco la época personalmente. Me refiero en que la Legión estaba en Fuerteventura, pero sí que gente que ha vivido en Fuerteventura y majoreros me han contado cosas que vivieron ellos en primera persona y bueno, podemos hablar de violaciones y esto es Vox Populi, o sea, de casos que se conocen de legionarios que borrachos o drogados llegaron a violar a chicas y padres que no permitían a sus hijas salir después de determinada hora a la calle por la Legión y se sabía que era por eso. Y de esto no hace tanto tiempo, entrar en bares, emborracharse y no pagar nada y marcharse y el dueño del bar no decir nada por miedo, porque había unas personas armadas y borrachas dentro de su establecimiento. O sea, pero esto me lo ha contado gente que ha vivido allí, gente de
Pero un
Fuerteventura.
momento, espérate, estaban armados.
Sí.
O
No,
sea,
no. O sea,
cuando
cuando.
salían y estaban en contacto con la población civil, bueno, iban a un bar simplemente a tomarse algo, supongo que en periodo de permiso o de, bueno, de descanso, como quiera que lo llamen, iban armados.
A mí una señora me contó un día que salió de su casa en Puerto Cabras, como se llamaba en aquel momento, de Puerto Rosario, y se encontró con un señor de rodillas, como vemos en las películas, o en las películas, o cuando vemos desgraciadamente una invasión como la última de la Franja de Gaza por parte del ejército de Israel, a un señor de rodillas, en actitud de disparar en una esquina, en la esquina de su calle. Ella nunca llegó a saber porque se metió inmediatamente en su casa otra vez.
Pero
Si
esto
aquello
cuándo,
era.
¿de qué año
Oh,
estaríamos
pues si la
hablando?
Legión llegó a Fuerteventura, yo hablo de memoria, pero yo creo que estamos hablando del año 70 y pico.
Ya,
Si
vale.
llegó en el año 70 y pico y se marchó, pues no sé si en el 80 y pico o en el 90 y pico, pues o a finales de la década de los 70 o a principios de la década de los 80, que cada cual haga sus
De
cálculos.
acuerdo. Sí, esa
Y este
cosa
tipo de situaciones se
pasaba,
vivían, se
claro.
vivían,
Ya,
se
esto
vivían.
es
Es
algo que
decir,
se daba, ¿no?
sí, no, es que había gente que sentía miedo directamente, sentía miedo
Yo
en
de
su propia
todas
ciudad.
formas. Yo de todas formas, retomando una idea que dejó de pasada Agustín, efectivamente no parece demasiado realista pensar que los ejércitos, ninguno, se vaya a disolver, ¿no? Ni vayan a desaparecer, ni vayamos a poder vivir en un mundo sin ejércitos. Eso no parece demasiado realista. Pero yo sí creo que la exigencia de que Canarias sea una zona neutral, desmilitarizada, un territorio, digamos, aparte en todo lo que tiene que ver con el asunto militar español y demás. Yo sí creo que es una, digamos, un objetivo que amplios sectores de la sociedad canaria compartirían, ¿no? Si eso tuviera algún tipo de reconocimiento a nivel internacional, institucional, garantías y demás, ¿no? Existen territorios de este tipo en otros lugares del mundo, incluso territorios archipelágicos que tienen relación con un país que está en otro continente y demás, como sería el caso de Canarias, pero en Canarias, la idea de que Canarias tuviera un estatuto propio de neutralidad y demás, que fue una idea que durante mucho tiempo circuló, parece que no exactamente se haya abandonado, pero de verdad que ya no se suele hablar de ella, ¿no? Me suena, en cambio, a mí me parece que tiene plena vigencia, ¿no?
Al hilo de eso que tú comentas, Josemi, yo creo que es interesante conocer el caso de las islas Åland, que se llaman, que es un archipiélago que pertenece a Finlandia. Es un archipiélago de varias islas que están entre, bueno, en el mar Báltico, entre Finlandia y Suecia. Bueno, las islas Åland tienen un estatus muy, muy particular. Porque, bueno, tienen un estatus diferenciado dentro de lo que es el Estado de Finlandia, ¿no? Tienen la República de Finlandia, quiero decir. Tienen, entre muchas otras cosas, pues tienen una bandera propia, tienen servicios diferenciados de los que se dan en el continente. En fin, tienen un estatus particular y aparte, especial. Y una de las características de ese estatus especial de las Islas Åland dentro de Finlandia es que es zona estrictamente desmilitarizada. El ejército finlandés ni ningún otro ejército de ningún otro tipo no tiene nada que hacer en las islas Åland y eso se sabe y se acepta y se ve como algo normal tanto en las islas como en el estado, en el continente, ¿no? La República de Finlandia. Pero no solo es eso, en Finlandia hoy por hoy todavía existe el servicio militar obligatorio, pues la desmilitarización de las islas Åland incluye el que si uno es nacido y residente en Holanda, no tiene que hacer el servicio militar. Y eso en Finlandia se ve como algo perfectamente normal. Estamos hablando, recuerdo, de un territorio que es miembro de la Unión Europea. Con lo que esta diferencia se da ya en la propia Unión Europea, la legislación lo permite. Yo creo que en el caso de Canarias, impedimentos legales no creo que hubiera para una eventual desmilitarización, que luego habría que hablar de si es conveniente o no. Yo no lo sé, porque soy lego en la materia completamente, no tengo ni idea. Pero en el caso de que se decidiera que es posible y deseable, obstáculos legales creo que no habría, o no debería haberlos.
Sí que sería interesante, esto mantener esta idea o esta puerta abierta, por lo menos, ¿no? La de, efectivamente, yo también recuerdo, José Mía, hace años, oír hablar del tema con mucha insistencia, ¿no? La desmilitarización de Canarias. Canarias es territorio neutral. Hay ejemplos dentro de la Unión Europea. Yo creo que gran parte de la población canaria simpatiza con esta idea, a lo mejor sin haberla estudiado en profundidad, eso es otro tema, habría que debatir mucho sobre ella y ver las posibilidades, etcétera, etcétera. Pero desde luego cerrar la puerta sin más tampoco. ¿Por qué no plantear la posibilidad de Canarias como territorio neutral, ¿no?, dentro del Estado español y de la Unión Europea? Señores, ya que no podemos disfrutar del carnaval, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical? Nos disfrazamos de algo. Yo no sé, yo me voy a disfrazar estos carnavales. A mí me gustaba mucho el disfraz de monje, porque era fácil. Te ponías una especie de sábana marrón por encima y te echabas a bailar. ¿Qué les parece si cada uno se disfrace de algo diferente? Y contamos con la presencia de un invitado especial en nuestro segundo bloque, un señor al que le tenemos mucho aprecio y lo dejamos entrar en el podcast. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar?
Oh, es lo que asume. Perfecto, la patita, sí, ¿ves?
Sí, que entre, por supuesto.
Que entre. Venga, pues escuchamos un poquito de música y enseguida estamos en lugar de 3-4 personas hablando con ustedes.
Quédate un ratito más, que de ternura voy cargado. Hablo poco, late el cuerpo, duelen llagas, dejo puertos, me enseñaron a correr. Y tropiezo con tu cuerpo, una flor en el desierto, y de tu sed quiero beber, quiero beber.
Y para este segundo bloque de nuestro podcast número 16 del día de hoy, nos vamos a ir hasta Barcelona para saludar a Sergio Sánchez de Barraquito, con quien ya hemos tenido el placer de compartir algún podcast anterior. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí desde Barcelona, sin pasar demasiado frío, no tanto como ustedes, supongo.
Sí, sí, lo comentábamos en un principio en el programa, así que está haciendo un poquito de frío, pero bueno, en cualquier caso, el calorcito que se respira aquí en los estudios centrales de Tamaimos.
Bueno, que corra el aire,
Un ordenador bien plantado, pero un ordenador al fin y al cabo. En fin, lo que pasa es que como ventila bien, pues parece que suelta aire caliente y la cosa se lleva mejor. Sergio, gracias por compartir este bloque con nosotros. Vamos a hablar sobre Granadilla. Y ahí sí que está la cosa caliente. No podemos decir que esté haciendo frío ahora mismo en Granadilla, porque está la cosa que arde. Josemi, ¿nos pones un poco en situación?
Bueno, quizás sería cuestión de más que nada mencionarlo, digamos, lo más reciente, ¿no? Porque la historia de Granadilla es bien conocida, el acuerdo que existe, todas las instituciones tinerfeñas para instalar en el municipio del sur de Tenerife un puerto, un dique industrial, un dique y un contradique industriales, ¿no?, que además lleve aparejado el desarrollo, digamos, a nivel de infraestructuras del sureste de del suroeste de Tenerife, ¿no? Esa historia es bien conocida. Las novedades es que, en fin, tras una larga y dura batalla legal, ¿no?, que parece que acaba de llegar a los últimos episodios, finalmente, tal día como hoy, han comenzado las obras, ¿no? Comenzaron las obras y las obras en principio tienen que ver sobre todo con el acondicionamiento de las infraestructuras para poder comenzar con lo que sería ya la propia construcción del dique y el contradique.
José, ¿no?, amigo, vamos a recordar a nuestros oyentes simplemente que estamos grabando en el día 14, ¿no?, que es efectivamente cuando está prevista que comience las obras, el día 14 de febrero.
Sí, sí, los trabajos a día de hoy sin acondicionar, como digo, las infraestructuras, y una cosa que me llama la atención, a trasladar la flora endémica a los viveros del Cabildo de Tenerife, ¿no?, cuando en realidad eso no deja de ser un parche. Quiero decir, el terrible problema que tiene la construcción del muelle del puerto de Granadilla, el macropuerto de Granadilla, es como los cebadales únicos que prácticamente existen en los fondos marinos del sur de Gran Canaria y de Tenerife van a ser terriblemente afectados por una infraestructura de este tipo, ¿no?
Sí, de luego el aspecto medioambiental es uno de los aspectos más destacados de todo esto. Josemi, con la documentación que nos has pasado un poco para ponernos en contexto, en situación, y que he estado leyendo pues cuidadosamente, me quedo asombrado del gran impacto ambiental negativo, en todo caso, que tendría la realización de las obras del puerto de Granadilla. Luego me gustaría hablar un poquito sobre esto, porque yo personalmente estoy impactado todavía, después de la lectura de los artículos de prensa que nos has pasado, porque no tenía ni mucho menos ni idea de la gravedad del impacto medioambiental que tendrá todo esto si finalmente se lleva a cabo. Pero bueno, yo sí comentaré algo. No sé si Sergio quiere comentar algo sobre al respecto, Sergio.
No, bueno, vamos a ver, el tema, sobre todo lo impresionante es lo, no sé, cómo se pretende hacer política medida para cosas que no son tan a medida como la política, como es el caso de los cebadales. A mí realmente flipo, ¿no? Es un tema que, si en un momento determinado se considera que es una cosa digna de proteger, pues que de repente, porque no nos interesa ahora, ya no se protege, o se pretendan trasladar, que no sé, a mí me parece increíble, es una cosa que no creo que tenga razón de ser. O sea, en ese sentido, por lo menos sobre el tema de los cebadales, ¿no? El puerto de Granadilla tiene muchas cosas que comentar y supongo que iremos comentando a lo largo del bloque.
Sí, Iván.
Pues la verdad, como decía José, todos conocemos lo que ha pasado en Granadilla y yo creo que en resumidas cuentas es un macropuerto, una enorme obra de ingeniería y de construcción que, bajo mi punto de vista, no se ha demostrado que vaya a ser buena ni que vaya a tener tanto impacto económico positivo en la vida de las islas ni en la vida de Tenerife, ¿no? Hay quien dice que el puerto se va a quedar muerto de risa, que el tráfico marítimo, hay datos que muestran que ha caído en el puerto de Santa Cruz, con lo cual, ¿cómo va a haber tráfico para dos puertos si ya cuando hay uno solo ese tráfico marítimo ha caído? Se hablaba también de que iba a dar muchísimos puestos de trabajo, varios cientos de puestos de trabajo. Ahora parece ser que, según últimos datos, los puestos de trabajo para el puerto de Granadilla serían, pues no sé si en torno a 60, que no son muchos tampoco, y todo eso llevándose por delante un ecosistema que no es que sea un capricho de los ecologistas, ¿no? Los del el no a todo. Ya están los ecologistas que no quieren que hacer nada nunca, no sé qué, esto, lo otro, lo demás allá. No, es que estamos hablando de una biodiversidad y de un medio natural que existe en Granadilla y en pocos sitios más, en pocos lugares más, y que puede tener, si desaparece, consecuencias como, por ejemplo, leo aquí la posible desaparición de dunas, la posible desaparición de playas de arena, como la del Médano, por ejemplo, o Montaña Roja. Vamos, que las reacciones en cadena pueden ser incalculables e imprevisibles. Además de eso, hay un dato que me parece aquí muy, muy, muy grave, y es que gran parte de la comunidad científica canaria está en contra, y no solo eso, sino que catedráticos de biología, etcétera, etcétera, de la Universidad de La Laguna señalan que el gobierno autónomo no le ha pedido ni un solo estudio de viabilidad ni de impacto a la Universidad de La Laguna, o sea, ni uno solo. Me parece un dato.
El tema de la universidad, yo, hombre, evidentemente, supongo que no se lo han pedido básicamente porque saben que están en contra desde el principio, ¿eh? Ya en su día el claustro, emitió un mensaje en contra de la construcción del puerto y diciendo que no lo veían práctico en ningún sentido, ni en el sentido económico ni en el sentido medioambiental, ¿eh? Posiblemente, pues ahí está la razón de por qué no han pedido ningún informe, porque saben que va a ser negativo.
Hombre, además yo creo que también está el dato de que ahora mismo no sé a quién le habrán encargado los estudios que se han realizado, porque claro, se han realizado estudios, pero está siempre la picaresca de que uno encarga un estudio y paga un estudio, pues muchas veces también paga ya de entrada el resultado que va a tener ese estudio, ¿no? Sobre todo si lo encarga a una entidad no independiente.
Claro. Sabes que te diriges a quien te va a dar la razón, digamos, y a permitirte seguir adelante en tus planes, ¿no? Uh-huh. A mí, en fin, ustedes están tocando aspectos muy, muy, muy centrales y es también que los toquemos, ¿no? Pero a mí también me han llamado la atención algunos aspectos, digamos, colaterales que quizás pueden pasar desapercibidos, pero que también me interesan, ¿no? Por ejemplo, este detalle de cómo la concepción que tienen algunos acerca de lo que es el medio ambiente y la biodiversidad, ¿no? O sea, la flora endémica se levanta y se traslada a los viveros del Cabildo de Tenerife, ¿no? Como si fuera, en fin, quiero decir, es que como si fueran plantas en un paterre, ¿no? Y por otro lado, una de las alternativas que está planteando el gobierno de Canarias es trasladar los cebadales, ¿no?, a la costa de San Andrés, lo cual es de todo punto un disparate, no porque lo diga yo, los mismos científicos lo dicen. Además, ustedes piensen, lo quiero decir, esto es como si dicen, vamos a cargarnos el Pinar de Tamadaba, pero no pasa nada porque vamos a llevar el Pinar de Tamadaba, lo vamos a poner en Carrizal de Ingenio, ¿no? Y así cogemos y cortamos y pegamos, y donde había un secarral ahora hay un pinar, y donde antes había un pinar ahora hay un centro comercial. Pues algo parecido con los cebadales, ¿no? A mí me parece sinceramente que vivir en la permanente improvisación, en el cortoplacismo en que nos tiene instalados la clase política canaria, de no tener una perspectiva estratégica, de no pensar en el futuro, de no pensar en algo que no sea la ganancia inmediata, yo creo que sinceramente la sociedad canaria en general y la tinerfeña en particular no se lo puede permitir por mucho más tiempo, ¿eh?
Hombre, yo, a ver, aquí veo como siempre, ¿no? Diferentes aspectos, ¿no? Y a veces hace un poco complicado resumir. Ahora, me parece a mí que hay algunas cuestiones que son tan claras y tan preocupantes que no nombrarlas sería claramente una irresponsabilidad, ¿no? La primera de ellas es que esta zona se consideraba hasta hace poco un lugar de interés comunitario. Esto significa que, bueno, que tiene un interés desde el punto de vista medioambiental por una serie de razones documentadas por científicos, tras estudios rigurosos, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, como se quiere hacer una infraestructura, el lugar ya no es de interés comunitario. Esto es lo primero, ¿no? Es decir, aquí no se ha dado una explicación convincente de por qué un lugar que es de interés comunitario luego tiene que dejar de serlo. Lo segundo que está relacionado con esto es que la comunidad científica, en este caso, importantes profesores de la Universidad de La Laguna, se manifiestan en contra. Y claro, es verdad que yo supongo también, porque, en fin, uno termina desarrollando la mala idea y no queda otro remedio, que si el gobierno de Canarias no ha pedido un informe a la Universidad de La Laguna es porque suponía cuál iba a ser el resultado del mismo. Pero señores, que es que no estamos hablando de los Estados Unidos de América. En Canarias hay dos universidades. Quiero decir, no pedir un informe a la Universidad de La Laguna significa discriminar claramente al centro científico más importante que hay en la isla de Tenerife. O sea que, si pretendían que esto pasara desapercibido, deben pensar que somos tontos y nos chupamos el dedo, ¿no? Luego, por otro lado, la postura del Partido Popular y de Coalición Canaria es de sobras conocida, a favor del puerto de Granadilla. Bueno, la del Partido Socialista Canario también está a favor del puerto de Granadilla, con lo cual, al final, lo que hemos dicho más una vez en Tamaimo, de que estos tres partidos no son sino las tres patas del mismo taburete, pues se viene a cumplir, ¿no? Decía, el Partido Socialista Canario dice, bueno, pero habría que ver si no hay algún tipo de defecto de forma, en fin, pero, ¿y eso qué significa? Que en el fondo están a favor del puerto de Granadilla, en el fondo están a favor de que un lugar de interés comunitario sea destruido, de que una paradera de cebadales, que los científicos lo han dicho, tiene una gran importancia como sumidero de CO2 en pleno cambio climático. Es garante de la biodiversidad en esa zona. Los cebadales que hay en Granadilla son únicos. Es decir, no estamos hablando de una especie que está repartida por el planeta Tierra. No, estamos hablando de una especie que está repartida por una parte del Mediterráneo y del noroeste de África y que en pequeñas cantidades y que tiene una gran importancia. Para que se hagan una idea, si esto desaparece, para que volviera a aparecer algo parecido, tendríamos que esperar como mínimo 20 años. Como mínimo. Este tipo de fenómenos y de procesos no cambian de la noche a la mañana, ¿no? En resumen, yo lo que veo aquí detrás de todo esto es una voluntad deliberada de hacer el puerto cueste lo que cueste, literalmente. Desde el punto de vista democrático, no hay ningún tipo de debate digno de ese nombre. Desde el punto de vista medioambiental, nos cargamos lo que haga falta. Desde el punto de vista de la honestidad, porque yo me planteo claramente si no habrá otro tipo de intereses aquí detrás, recalificación de terrenos o este tipo de obras, ¿qué empresas las van a realizar? No sería la primera vez que en Canarias luego resultara que grandes empresas terminan favoreciendo a determinados grupos políticos o a determinados representantes políticos. Quiero decir, aquí hay tantísimas dudas, tantísimas preguntas, y la problemática que se ha generado es tan grave, desde el punto de vista medioambiental, pero no solo, que yo sinceramente estoy muy preocupado con todo esto. Es decir, yo creo que esto, una vez más, va a ser un bofetón en la cara de los movimientos sociales, si se dice, al final hacemos esto y nos da igual lo que opinen ustedes, ¿no? Nos da absolutamente igual cuántos miles de personas salgan a la calle, nos da absolutamente igual cuántos espacios medioambientales únicos nos tengamos que cargar, y nos da exactamente igual si nos saltamos la legalidad vigente o no. Sí, que son desde tantos frentes diferentes, de tantos puntos de vista diferentes, aquí hay incógnitas que no han sido resueltas, que yo estoy sinceramente muy preocupado, ¿no? Es decir, porque aquí no se respeta ni el medio ambiente, ni a la comunidad científica, ni a los votantes, ni la legislación. Sí, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿De qué estamos hablando entonces? O sea, estamos hablando del sistema caciquil que se perpetúa y al final termina barnizando de democrático lo que son procedimientos claramente antidemocráticos, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que ir a lo sencillo. Y lo sencillo en este caso es preguntarse, tal como lo veo yo, ¿a quién beneficia el proyecto? ¿Quién se va a beneficiar de esto? Porque si es un proyecto que no va a crear empleo, según dicen, y vamos, los que están a favor del proyecto no parecen poder rebatir ese argumento. Si no crea empleo, si no va a haber suficiente tráfico para abastecer al puerto, si no va a crear actividad económica, si el medio ambiente nos lo vamos a cargar, y eso tiene consecuencias claras, económicas, de destrucción del medio ambiente. Si uno se queda sin una playa, no la podrá explotar, ni siquiera turísticamente, por no hablar del descenso en calidad de vida de los residentes. Si nada de esto se cumple, y además en un contexto de crisis económica grave, vamos ahora a gastarnos un dineral en hacer esto, cuando ese dinero podría ir a labor social para los parados, etcétera. ¿Quién se beneficia? ¿A quién beneficia este proyecto? Yo creo que es lo que hay que preguntarse, y yo no lo sé.
Yo creo que hay un beneficiado claro y directo, que son las empresas constructoras. Estamos hablando de una obra gigantesca, pero gigantesca de verdad, porque construir un puerto es una infraestructura de primer orden. No sé si incluso será mucho más, bueno, yo creo que sí, que es más importante que un aeropuerto. Y evidentemente son los primeros beneficiados. Yo es que, en parte, viendo un poco de lo que estamos hablando, este tema del puerto no es nuevo, ¿no? Viene de décadas y quizás se ha vivido intensamente en los últimos 6, 7 años, pues, especialmente. Y bueno, y durante esto, claro, en este tiempo ha habido una guerra de argumentos en muchos sentidos. Y esa guerra la han perdido claramente la gente que está a favor del puerto. Uh-huh. Pues por cosas como lo que comentaba Iván. No hay nada que demuestre que ese puerto hace falta. O sea, por un lado, se presentó una alternativa creíblemente igual de válida, que era ampliar el puerto de Santa Cruz. Uh-huh. Por otro lado, se decía que eso, pues, que no, esto no generaría empleo. Por otro lado, la destrucción medioambiental que suponía. Vamos, que no había ningún argumento a favor del puerto. O sea, ningún argumento claro a favor del puerto. Y lo que comentaba, o sea, el beneficio directo de este tema son las constructoras por el dinero que se va a manejar en ese sentido. Y esto, la verdad, es que solo me recuerda una cosa, porque me recuerda lo que me contaba un amigo de lo que pasaba en Sicilia, ¿no? En Sicilia la construcción pública está en manos de la mafia. Y la hace, aunque después sean cosas que no hacen falta, o incluso aunque estén mal hechas, porque, bueno, es una forma de que la mafia ingrese dinero sin dar explicaciones y sin tener problemas, entre comillas, legales, ¿no? Sí. Y la verdad es que solo me recuerda a eso. Es que no me recuerda a otra cosa, porque es que, de verdad, porque si me dicen, es lo que estamos hablando, si hubiese un solo argumento a favor de este puerto, pero es que no hay ninguno, porque todos han sido rebatidos una y mil veces, y aún así se sigue sin dar explicaciones al tema. Sí.
¿Josemi?
Pues, siguiendo con la línea de lo que plantea Sergio, digo, o una línea contraria, mejor dicho, si el beneficiado o los beneficiados son, obviamente, las empresas constructoras, determinadas empresas constructoras en la isla de Tenerife, ¿no? Los perjudicados somos, además de las personas que estamos a favor de una Canarias respetuosa con el medio ambiente, la democracia, una vez, nuevamente en Canarias, ¿no? Yo percibo que hay un deterioro de la confianza de la gente en las instituciones, en la democracia, en el sistema de partidos incluso y demás, ¿no? Y no parece que surjan alternativas capaces de alguna manera causar este desencanto. Y sin embargo, yo por ahí es precisamente por donde más peligro. En fin, las cifras de abstención son las que son. El debilitamiento de las redes sociales es el que es. Y el cuestiones como saltarse por el arco del triunfo la voluntad popular tan claramente expresada en un tema como el de Granadilla, o por ejemplo lo que sucedió el otro día en el Parlamento con la iniciativa legislativa popular de Benmajec, que ni siquiera se llegó a discutir, no ya a rechazar, sino ni siquiera a discutir, creo que no ayuda precisamente a que la calidad de la democracia en Canarias aumente, sino al contrario.
Desde luego, todo esto es muy preocupante, es realmente preocupante, y me temo que una vez más hay quien cree que se va a llevar el gato al agua y que con el paso del tiempo todo esto se va a olvidar. No se va a olvidar, pase lo que pase, y desde luego yo espero que lo que pase es que consigamos parar esta locura, no se va a olvidar. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros durante estos minutos.
Nada, no llegué, un placer.
Hasta pronto, espero.
Espero que sí, espero que sí. Te sabe que cuando quieran, aquí estamos.
Gracias, hombre, y un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo,
Sergio.
Bueno, nosotros vamos a hacer un alto en el camino y continuaremos hablando de otro tema, porque desde luego de esto hablaremos en otro momento.
Bueno, pues continuamos con nuestro podcast número 16 en Tamaimos, y esta vez vamos a tocar un tema que alguna vez hemos tratado desde diversas perspectivas, ¿no? Ahora toca desde la perspectiva de los profesionales de la enseñanza. Nos referimos, por supuesto, a la enseñanza y más concretamente a un nivel que siempre se considera, bueno, todos los niveles educativos son importantes, pero este especialmente importante porque es casi la antesala a la formación superior. No, nos referimos al bachillerato, que como todos sabemos, a partir de la reforma educativa consta de dos cursos, primero y segundo de bachillerato, sustituyen a los antiguos tercero de BUP y COU. Lo digo porque habrá gente que siempre, que todavía se pierda con este asunto, y traemos esta, digamos, este tema a colación porque ha salido publicado, hemos podido leer en el periódico digital participativo de Periodismo Ciudadano, lo que pasa en Tenerife.com, un periódico muy 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 recomendable, una noticia titulada "El bachillerato más pobre de España". Ya nos meteremos un poquito más con el título a fondo, porque sé que Agustín quiere comentarlo, pero bueno, básicamente la noticia lo que recoge es un informe que han hecho profesionales de la enseñanza agrupados en torno a la plataforma en defensa del bachillerato, y este informe lo que ha hecho, lo que se pretende es, digamos, comparar la normativa de las 16 comunidades del Estado en cuanto a la organización, la estructura y organización del bachillerato, ¿no? A partir de esa comparativa, de esa comparación, llegan estos profesores a la conclusión de que el bachillerato de Canarias es el más pobre de toda España. Y ese es un poquito el tema que traíamos hoy a colación para comenzar a discutir, ¿no?
Sí, vamos a ver, a mí me parece que este tema es, bueno, y sé que en esto vamos a estar de acuerdo, muy importante y muy preocupante, ¿no? Porque si hablamos de la educación, hablamos del futuro, pues sé que estoy hablando de un lugar común, pero también del presente, es decir, porque en la educación secundaria se está formando a los jóvenes que muy pronto van a formar parte de la sociedad, van a ocupar puestos de responsabilidad, van a desarrollar su actividad profesional, pero también estamos hablando de qué valores les inculcamos, ¿no?, los mayores a través de un sistema educativo a los más jóvenes. Y bueno, efectivamente, el título es "El bachillerato más pobre de España". La autora es Olga Díez, una señora que parece ser profesora de enseñanza secundaria y conoce muy bien este tema. De hecho, el artículo, yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea. El artículo me parece muy bueno. Ahora, con respecto al título, "El bachillerato más pobre de España", yo tengo la impresión de que se tiende a utilizar, a abusar de este tipo de fórmulas en los medios de comunicación e incluso en nuestra habla cotidiana. A veces cuando decimos "en Canarias la situación con respecto a es la más no sé qué de España", y el no sé qué siempre es algo negativo. Es decir, como que nos reconocemos y hasta nos regodeamos en lo negativo que puede haber en nuestra sociedad con respecto al resto de las comunidades autónomas. La situación ahora mismo en la enseñanza secundaria es preocupante. Yo lo veo así. Es decir, José, yo creo que tú nos podrías dar tu punto de vista más adelante. Yo creo que sería muy interesante, como profesor de enseñanza secundaria en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Yo voy a darla como persona que durante años ha dado clases en la universidad, también clases de adultos, enseñanza para adultos en el Instituto Cervantes y algo también en enseñanza secundaria, todo esto en la Federación Rusa de Moscú, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo estamos viviendo una crisis de valores en general, ¿no? Es decir, no en Canarias, en el mundo occidental estamos viviendo una crisis de valores. Es decir, ahora mismo ya no estamos viviendo en el mundo anterior a la caída del muro de Berlín, donde había buenos y había malos y todo el mundo sabía lo que estaba bien dentro de una determinada sociedad, donde Canarias además era una sociedad, en el caso concreto nuestro, con limitaciones económicas, ¿no? Es decir, había un sector turístico que tiraba del carro y demás, pero no era el nivel de vida el que se vivía en años 70, que se podía vivir en el año 2000, ¿no? Había una gran diferencia de nivel de vida. Y eso hacía que, como todavía teníamos mucho más cerca lo que era la vida rural, lo que era el trabajo duro de nuestros padres y de nuestros abuelos, etcétera, etcétera, pues el valor trabajo y el valor sacrificio eran importantes. Ahora estamos ya de lleno en lo que es la sociedad del consumo. En la sociedad del consumo, donde parece que es más importante tener dinero y poder gastarlo que tener conocimientos o cualidades profesionales X o Y. Y yo tengo la impresión de que esto los jóvenes lo aprenden muy rápidamente, que lo importante es tener dinero y lo importante es tener éxito. Y luego todo lo demás ya se puede ver si se consigue o no se consigue o cómo se consigue. Y yo creo que esto está un poco en la base de uno de los problemas que hay ahora mismo en el sistema educativo, ¿no? Que es que no se están transmitiendo, y no me refiero ahora mismo a los maestros y a los profesores que muchas veces están haciendo una labor encomiable en condiciones dificilísimas, sino que el propio sistema educativo, que está inmerso en esta sociedad en la que vivimos, no podría ser de otra manera, medios de comunicación, familia, problemas económicos, etcétera, etcétera, el sistema educativo se ha hecho tan fragmentario que se pretende enseñar inglés sin, por ejemplo, tener grupos reducidos y suficiente número de horas de clase. Inglés u otra lengua extranjera. Se pretende transmitir valores a jóvenes que muchas veces luego en casa ven todo lo contrario de lo que se les explica en el instituto, o en la televisión ven todo lo contrario de lo que se les dice en el instituto. Entonces, digo todo esto porque creo que se tiende a hallar mucha basura sobre el sistema educativo en Canarias y sobre la situación educativa en Canarias, cuando efectivamente creo que es preocupante. Creo que hay cosas que, como por ejemplo la desaparición de los contenidos canarios que nos explicaba José Miguel Pereira en un podcast precedente, que son muy preocupantes, pero que yo las circunscribiría en lo que es una crisis de valores en el mundo occidental, que se ha trasladado al sistema educativo, claramente, además no podría ser de otra manera. Entonces, bueno, no me voy a extender más en esta primera intervención, pero lo que sí quiero dejar claro es que me parece que la Consejería de Educación en Canarias no está atacando este problema bien. No sé si es una cuestión de competencia o de falta de voluntad o de qué, pero no lo está atacando bien. Que los profesores se ven a veces enfrentados a situaciones, cuando incluso que pueden llegar a ser de violencia física por parte de alumnos, y no se sienten respaldados por la administración educativa, y que los jóvenes muchas veces están bastante perdidos, pero también porque esto cuando se enfrentan a lo que es los mensajes que les aparecen a través de los medios de comunicación, lo que luego ven en casa tiene poco o nada que ver con lo que les han enseñado en el instituto. Así que, bueno, yo creo que, repito, es un problema preocupante y que creo que esto tenemos que ser más positivos, más constructivos y creer que desde Canarias podemos establecer un cambio del sistema educativo radical, diría yo, en cierto modo, para que los profesores puedan enseñar con entusiasmo, para que los muchachos el día de mañana tengan una formación profesional, en el más amplio sentido de la palabra, digno de ese nombre, ¿no? Un tema preocupante, sin ninguna duda, ¿no? Pero yo de todas maneras soy optimista, quiero decir, porque sé que se habla muchas veces de esto y da la impresión de que esto, de que bueno, que se acabó el mundo y realmente hay motivos para la preocupación, pero yo soy optimista porque a pesar de todo eso, hay muchos profesores que están motivados y que están deseando encontrarse en un ambiente donde puedan enseñar lo que, como a ellos les gustaría enseñar, y hay mucha gente joven con muchísimas cualidades, diamantes en bruto, ¿no? Ahora, el sistema educativo ahora mismo está funcionando mal en Canarias, está funcionando mal en el sistema, en el Estado español, y está funcionando mal, yo diría, en el Reino Unido, está funcionando mal en Francia, hay problemas educativos ahora mismo en toda Europa, ¿no? Claro, si nos vamos a Finlandia, y de esto tú podrías hablar mucho, Iván, nos encontraríamos quizá con el extremo opuesto, ¿no? Un sistema educativo que se toma como modelo, como espejo en todo el mundo occidental.
Oh, pues sí, yo podría hablar y con esto me va a salir un podcast bastante finlandés, cosa que a mí no me molesta en absoluto, al contrario. Es verdad que el sistema educativo finlandés es tomado como modelo porque continuamente arrojan los alumnos finlandeses los mejores valores, los mejores resultados en las comparativas mundiales, ¿no? Siempre aparecen por delante de potencias como Japón, o bueno, Alemania se ha quedado bastante relegada, ¿no?, en el cómputo global, pero Corea, países que realmente invierten muchísimo y consideran importantísimo la formación de sus ciudadanos, ¿no? Finlandia aparece ahí delante siempre en los tres primeros puestos. ¿Saben qué pasa? Que antes, en lugar de entrar más en tecnicismos y en qué hacen los finlandeses bien y qué hacemos nosotros mal, yo creo que podemos hablar de valores. Tú hablabas de valores, me parece importante, ¿no? En el caso particular de Canarias, y seguramente se puede extender a otros territorios, no hay más que oír hablar a la gente de los profesores, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído hablar O hemos oído decir cosas como, bueno, el que vale hace una carrera como Dios manda y el que no vale en la universidad pues hace magisterio. Magisterio es un poco como el aparcadero de los alumnos que, bueno, que no consiguieron entrar a ninguna otra cosa, pues los que no valen mucho dentro de la universidad, pues todos para magisterio, no a dar clases. O los profesores cuando reivindican o piden bueno, lo que creen que es suyo, ¿no? Defienden sus derechos laborales. ¿Cuántas veces no hemos oído comentarios despectivos, ¿no? Ya están los profesores pidiendo la luna, ¿no? Oye, deberían trabajar como yo sí sé lo que es trabajar, que tienen un montón de vacaciones, que tienen un montón de tiempo libre, que lo cobran bienísimo, hombre, que se dejen ya de estar pidiendo cosas y trabajen. Muchas veces tenemos la impresión de que un profesor no trabaja, ¿no? Va allí, suelta su rollo, los chiquillos, si se enteran bien, si no, también, y se van a su casa tan tranquilos. Esa es, bajo mi punto de vista, la diferencia más enorme que hay entre un modelo educativo como el nuestro, el canario, que francamente no diré que es fracasado porque no lo es, no hay que exagerar tampoco, pero es un sistema educativo que deja mucho que desear. Esa es la principal diferencia, digo, con el sistema finlandés, que realmente tiene como principal valor como uno de sus principales valores, la consideración social tan alta que tienen los profesores. En Finlandia a nadie se le ocurre decir de un profesor que ah, no hace mucho tal cual los profesores. No, no, los profesores son profesionales respetadísimos y con muchísimo prestigio. Eso es vital.
Iván, y perdona que interrumpa, a mí es que se me ocurre una pregunta, me viene a la mente escuchándote, es decir, si eso es así, y eso es así, y está reconocido internacionalmente de esa manera, Finlandia está a la cabeza de varias estadísticas de enseñanza en el mundo occidental, ¿por qué las autoridades educativas canarias y los colectivos sindicales de la enseñanza en Canarias y gremiales, etcétera, 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 en lugar de estarse continuamente comparando con otras comunidades del Estado español, que no me parece mal, como una comparación más, no van a Finlandia? ¿Tú crees que las autoridades finlandesas, te pregunto, tú conoces bien la cultura finlandesa y Finlandia, se negarían a un intercambio de este tipo?
Al revés, pero si las autoridades finlandesas están continuamente recibiendo visitas de expertos en educación de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, es continuo el goteo de expertos que vayan ahí a informarse de por qué funciona también el modelo. En fin, no se trata de copiar a pies juntillas, no, pero sí de aprender. Sí, es una buena pregunta la que tú haces, ¿no? Es que yo, bajo mi punto de vista, esta baja consideración y este bajo rendimiento del modelo educativo canario tiene, no es una cosa que ocurre en un vacío, ¿no? Sino que tiene que ver con todo una visión, toda una visión de lo que es la sociedad hoy día y el progreso. En Canarias, ¿progreso qué significa o qué ha significado hasta ahora? ¿O cuál ha sido el modelo de desarrollo para Canarias? Bajo mi punto de vista es inexistente. Hasta ahora ha sido la pura construcción para hoy y mañana ya veremos.
Bueno, o servicios y macroproyectos, ¿no?
Servicios y macroproyectos. Termino ya hablando de Finlandia con otro dato bastante importante y es que Finlandia es un país que no tiene muchos recursos, recursos naturales. Tiene, sí, una masa boscosa importante, pero tampoco mucho más y de eso no se vive. Llegó un momento en el que los finlandeses se dieron cuenta de que el único recurso que podían explotar era el más importante de todos, el capital humano. Pues han invertido muchísimo, muchísimo en capital humano. No porque hay que tener una buena formación, la gente tiene que aprender a leer y a escribir. No, pues simplemente lo han hecho porque depende de la formación y capacidad crítica de sus ciudadanos su éxito económico y comercial en el mundo. Es así de sencillo. Pues bien, los datos son bastante elocuentes. Finlandia dedica desde hace ya muchísimos años alrededor de un 6% del PIB a educación. En Canarias estamos en torno al 4%.
Un 33% menos.
Sí, y en España en general, donde tampoco creo que esté la cosa muy boyante en ese sentido, no creo que estén muy por encima. Ahora mismo no tengo datos, pero recuerdo que estaban en algo un poco por encima, pero tampoco mucho más. Me parece que está claro, ¿no? La idea subyacente es completamente distinta. Si uno no da importancia al capital humano, pues ¿para qué invertir demasiado en educación, ¿no? Educas a la gente lo justo para que sepa leer y escribir un poquito más, tal cual. Sí, luego tienes las universidades, por supuesto, y demás, pero No hay mucho más, ¿no? No se invierte ni en investigación, ni en desarrollo, ni en nada que se le parezca, ¿no? En el plano educativo. Y ahí tenemos, pues, la precariedad del bachillerato canario, en el que prácticamente las asignaturas optativas son, pues, bueno, pues, casi, casi, no diré que inexistentes, pero son muy, muy, muy inferiores numéricamente a las que hay, pues, en otros territorios de España, por no hablar ya de otros países como Finlandia, ¿no?
Para ir entrando en la recta final del programa de hoy, yo creo que la opinión de Josemi aquí la vamos a valorar mucho. Tú trabajas todos los días, Josemi, en un instituto, con pibes, en enseñanzas medias, sí, viendo la evolución, viendo los medios que se dedican.
Pero los fines de semana, sí. Sí.
¿Te dejan libre los fines de semana?
Sí. No, bueno, es complicado. A ver, yo efectivamente desarrollo mi tarea profesional en Madrid, quiero decir, no conozco la realidad educativa, el día a día, en los centros de Canarias, ¿no? Me es difícil expresar una opinión que pueda estar, digamos, al mismo nivel que la de la gente que está ahí a pie de obra, digamos, ¿no? En la trinchera educativa del mañana. Pero voy a decir una cosa, uno lee ese titular y lee después la noticia y, bueno, me parece que no solo es el asunto este de que siempre tenemos que ser los peores de España, el vagón de cola de España, el furgón de cola de España y el cuarto atrás de España y demás, no es solo eso, es que hay un, digamos, una pirueta un poco atrevida, como mínimo, entre el titular lo que es la noticia en sí. Vamos a ver, estas personas pertenecientes a la plataforma en defensa del bachillerato, lo que han hecho es una comparativa de la legislación de las 17 comunidades autónomas. Y entonces han dicho, bueno, pues en función del número de optativas que hay, de las modalidades, del número de alumnos que hacen falta para matricularse de una optativa, para que se pueda dar esa optativa, de no contemplar el asunto de la insularidad tanto como se debiera, por ejemplo, y demás, hacen una valoración. Pero yo creo que de ahí decir que el bachillerato canario es el peor de España, pues, en fin, como mínimo haría falta que aportara también resultados de número de suspensos.
Y además es como ir a un lugar común y con trazo grueso, ¿no?
Claro, es que el problema es que yo no sé, vamos, tampoco quiero ser malicioso, pero yo no sé si detrás de este tipo de informes no habrá también reivindicaciones, ¿no?
Perdona, que se cortó la comunicación, ¿no habrá, José Miguel, qué?
Sí, que no sé si habrá, si pudiera haber reivindicaciones gremiales, digo, corporativistas, ¿no? Que a lo mejor son muy sensatas y muy justas y que tendríamos todos que defender, no lo sé, pero no me parece que la forma de defenderlas sea fustigar al bachillerato canario como el peor de todo el estado y no sé qué. Yo la verdad que no lo sé. Yo no sé si a lo mejor el de Murcia es peor que el de Canarias, no lo sé, o el de Melilla a lo mejor es peor que el de Canarias, o el de Cantabria, es que no lo sabemos. Y no sabemos que esta noticia no recoge la otra parte del asunto, porque a ver, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde está la tasa de aprobados? ¿Dónde está la tasa de abandono? ¿Dónde está la tasa de fracaso escolar? ¿Dónde está la tasa de notas en la PAU, en la prueba de acceso a la universidad? En fin, ese tipo de indicadores faltan, ¿no? Entonces a mí creo que para un debate más amplio e inclusivo sobre el asunto de la educación haría falta una perspectiva, digamos, más multiperspectiva, o sea, mirar el asunto un poco desde todos los prismas, porque es un tema bastante, bastante complejo. O sea, un bachillerato no es mejor porque tenga muchas optativas.
Eso,
ni el que tenga pocas optativas necesariamente lo hace peor.
Sí, sí, es un índice más, entre otros.
Claro, ¿no? Y hay que tomarlo con cuidado, quiero decir, porque a ver, ¿de qué optativas estamos hablando? O sea, ¿es mejor un bachillerato porque tenga griego clásico, latín, en fin, asignaturas que a lo mejor en el contexto donde está ubicado el centro sociogeográfico y demás no tienen demasiado, en fin, no tienen demasiada, digamos, aplicación, por lo menos inmediata, y que no pasan más allá del conocimiento y de la cultura general y eso, que a lo mejor existan otro tipo de optativas más de mayor aplicación al contexto sociogeográfico donde se ubica el centro y demás? No sé, es complicado, Es complicado. Efectivamente, yo sé que ha habido recortes presupuestarios en la educación en Canarias, ¿no? Y que efectivamente el asunto del recorte de las optativas en primero de bachillerato viene de ahí, Igual que viene de ahí el tema de los recortes en los programas de contenidos canarios, por ejemplo.
Que no aparece eso mencionado en este artículo, me llama la atención.
Sí, es un hecho. Sí, no, sí. Es una plataforma que parece que se circunscribe no a la defensa de la educación en Canarias, sino del bachillerato, cual llama mucho la atención. Uh-huh. Porque bueno, el bachillerato efectivamente es muy importante, ¿no? Pero la ESO también es muy importante, y la primaria, y no sé. Entonces, yo lo tomaría con prudencia, lo tomaría con prudencia. Y a mí, en principio, la mayor o menor existencia de asignaturas optativas por sí solo no es un dato para calificar al bachillerato de malo, ni bueno, ni peor, ¿no? Y además, que una cosa es, tú te puedes encerrar en un cuarto con los 17 boletines oficiales de las 17 comunidades autónomas, pero la realidad educativa es tan compleja que solo el que está allí dentro la conoce. Por eso yo mismo digo que no la conozco, la de Canarias.
Sí, 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 sí. No, no, desde luego esto lo contemplamos con muchísimo interés y con cierta preocupación, pero desde luego estamos muy atentos a lo que dicen quienes están sobre el terreno, qué duda cabe. Señores, yo creo que vamos a tener que ir diciendo adiós al podcast número 16, porque si no se nos va a venir el tiempo encima. Vamos, como siempre, a agradecerles a nuestros amigos de Radio Popular Canaria, de Haitiden Radio y de Canarias Habla Radio su apoyo y que estén ahí. También sus oyentes, por supuesto, y bueno, no lo solemos decir, saben ustedes que nos pueden escuchar en www.tamaimos.com, pero que también estamos en Facebook. Si tienen ustedes una página en Facebook, recuerden que, o mejor dicho, sepan que existe la red Tamaimos. Introducen ustedes red Tamaimos, nos buscan, y encontrarán allí pues una red de oyentes nutrida y que está creciendo. A todos ellos también un saludo muy afectuoso, y a ustedes pues anímense a entrar en la red Tamaimos. Ahí pues podemos también intercambiar información con ustedes y estar más en contacto, lo cual siempre será un placer para nosotros. Iván, Josemi, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un saludo carnavalero a los dos.
Hasta la próxima semana.